Leyendas, relatos históricos, mitología, realidad o fantasía. Explora, conoce, adéntrate en México Mítico. Ahora, apaga la luz y escucha.
Transmitiendo desde Durango, capital, la perla del Guadiana, llega a tus oídos una vez más otra emisión de este tu programa México Mítico. Queridos amigos, como cada semana es un gran placer darles a todos ustedes la bienvenida. Muy especialmente quiero saludar, ya lo saben ustedes, a la señora María del Refugio Acevedo, que es mi mamá y que espero que no se sienta identificada con este tema de bebés infernales. Espero que no tenga algún tipo de recuerdo del momento de mi propio nacimiento. Y quiero saludar también al licenciado Francisco Gurrola, que espero que estés escuchando el programa, que sea de tu agrado y que un día aceptes una invitación a departir aquí con nosotros de estos temas que no podía dejar pasar por alto el Día del Niño, queridos amigos, y que siempre les he dicho que son particularmente interesantes, escalofriantes para la mayoría de nosotros cuando se habla de tema de niños. Vamos a tener un programa con solamente leyendas que versen sobre este tema, muy particularmente de bebés. Y vamos a ir de una que es una curiosidad histórica de nuestro Durango, lo van a ver ustedes. Y vamos a empezar a contar algunas otras de una tonalidad bastante más oscura. Se los he contado, independientemente de la creencia a la cual estemos enfocados, resultan siempre más escalofriantes hablar de fantasmas o de manifestaciones paranormales cuando se involucran niños, porque tenemos esta certeza de que su propia inocencia los hace trascender sin necesidad de quedarse en este plano. No siempre sucede así. Pero también es cierto que en alguna vertiente de creencia, sobre todo en la creencia espiritista, se cree que los habitantes del bajo astral, los llamados descarnados, pueden tomar formas de niños, de niñas, de bebés, para ser más empáticos con los vivos, para tratar de acercarse a ellos. Eso es particularmente lo que nos llena de espanto muchas veces. Pero vamos a comenzar con una leyenda que dista bastante de ser un aparecido, un fantasma, una entidad sobrenatural, y se trataba de un niño, de un bebé de 4 días de nacidos, que habló, y habló claramente y se expresó como si fuera un adulto. Se trata de una leyenda muy durangueña, sucede ahí en Santiago Papasquiaro, Durango, y resulta que este niño lo llamaron el niño viejo. A los 4 días de haber nacido, todavía con su mamá convaleciente, este niño estaba meciéndose en su cuna por obra y gracia de su hermanita mayor de tan solo 7 años. Entonces, mientras movía la cuna para que el pequeño se durmiera, el bebé voltea y con voz clara, aunque infantil, le dice: "No muevas tanto la cuna porque me duele la cabeza". Se lo dice bien, desde la voz de un infante, el timbre de un bebé, pero perfectamente bien articuladas sus palabras, como si se tratara de un adulto. Imaginen ustedes el espanto que sintió, la sorpresa absoluta de la pequeña, que rápidamente va y le dice a sus padres que su hermanito ha hablado. Este curioso hecho, hay registros del hecho incluso en el registro civil de Santiago Papasquiaro, y se contó mucho tiempo esta curiosidad que sucede allá en 1813. Desde luego la familia se reúne, los padres están ahí al lado del niño, siguen moviendo la cuna para darle certeza a lo que acaba de decir la hermanita, y efectivamente el niño vuelve a repetir, ahora en un tono, además de autoritario, también bastante más molesto, y les dice que no estén moviendo así la cuna porque me duele la cabeza. Esto va a desembocar en el asombro de toda la familia y desde luego en que pidan ayuda, inevitablemente al cura del pueblo y a las autoridades del mismo. se empieza a debatir acerca de lo que se trataba, de quién era en realidad este pequeño. Obviamente, se teme que sea alguna especie de posesión diabólica o que el maligno esté hablando en boca de este bebé. Aunque desde luego los padres, asustados y preocupados, no dejaban de preocuparse también por el bienestar de su pequeño hijo. Se va a hacer un gran debate, tanto del señor cura como de las autoridades civiles, para ver qué es lo que pueden hacer con este pequeño. Pasan los días, y a lo largo de estos días, desde luego, empieza a crecer el temor, incluso por parte de los padres, de cuando lo alimentaban, que el niño hablaba, se expresaba y se comunicaba con ellos, diciendo cosas bastante bien articuladas, lo cual lo hacía ser mucho más escalofriante. Llegó el momento que inevitablemente el destino del bebé comenzaba a ser la muerte. Empezaban a debatir, desde luego, el fin ético de terminar con la vida de un bebé, pero el temor que se pudiera tratar de una encarnación del maligno. Y en este debate acalorado, el niño escuchaba y entendía lo que familiares y autoridades eclesiásticas y civiles estaban planeando acerca de su destino. Inevitablemente llega la sentencia fatal y acuerdan degollar al niño. Y todavía dará una última declaración que también se va a quedar para la posteridad. Y este pequeño inocente les dice: si degollaron al cura Hidalgo, que era más inocente que yo, ¿cómo no me lo van a hacer a mí? Esto sella el destino, termina la discusión, incluso los padres están de acuerdo, y eventualmente se llegará la fecha y el niño muere asesinado. Esto es lo que nos dice la leyenda de ahí. Es un relato extraordinario de cómo un bebé pudo haber tenido este comportamiento. Yo sé que algunos de ustedes, queridos amigos que nos escuchan, fuera de nuestro estado, incluso fuera de nuestro país, espero que conozcan alguna otra historia parecida para saber si simplemente migró o si hay casos similares en otros lugares. Tratando de ser lo más racional que nos fuere posible, hay que decir que las posibilidades de que esto se tratase de una encarnación demoníaca o una posesión son bastante lejanas. ¿Cómo es posible que un bebé pueda articular palabras, pueda hablar como una persona adulta? Desde luego, supongo yo que tenía cierto grado de desplazamiento, primero, desde luego, por el tamaño de sus cuerdas vocales. Ha de haber hablado como todo un bebé y también haber tenido alguna dificultad en pronunciar algunas palabras por la falta de dentadura. Pero, ¿qué es lo que hizo hablar a este bebé? Después de tantos años que han pasado, después de este par de siglos que han transcurrido a partir de ese momento, algunas de las opiniones o de las teorías es que haya reencarnado. Y este asunto resulta bastante curioso. Hay archivos donde se documenta perfectamente que niños pequeños han recordado lugares que no habían conocido antes. Hay un caso curioso, me parece que es desde allá de Ciudad de México, en el que frente a un edificio, un niño pequeño de 5 o de 6 años, dice que ese edificio, que está diferente al edificio como él lo recordaba y que tenía X particularidades arquitectónicas, incluso unas esculturas de un par de leones. Y después de preguntar un poco, resulta que era el edificio que estaba anterior a la construcción y que había desaparecido hace 50 años. ¿Cómo era posible que lo recordó? Se cree que en nuestra información genética hay recuerdos de nuestros antepasados que eventualmente pueden ser detonados. Se cree que estos asuntos de la reencarnación bien pudiera tratarse solamente de un recuerdo vago de un pariente lejano que desde luego nosotros nunca conocimos, pero que está ya en alguna de las ramas lejanas de nuestro árbol genealógico. Si se trata directamente de la reencarnación, dicen, en las creencias, por ejemplo, de la antigua y mística orden Rosacruz, que ellos hacen estas regresiones para ver vidas pasadas, que resulta que todo el mundo fue Napoleón y Hitler y personajes históricos relevantes, cuando lo más probable es que cualquiera de nosotros haya sido una persona común de cualquier etapa del tiempo. Pero en estas regresiones se cree que cuando se vuelve a nacer, el recuerdo es vívido y tenemos esta primera etapa de nuestro nacimiento que se prolonga hasta los primeros meses, en donde estamos todavía viviendo la vida que dejamos, la última, la vida próxima, pasada, todavía está presente en nuestros recuerdos. Pero la incapacidad de articular palabras, de hilar recuerdos o de tener algún tipo de funciones cognitivas suficientes para preservarlos desaparecerá. Los que somos padres podemos observar que nuestros hijos, cuando son muy pequeños, cuando son estos bebés indefensos que al cabo de un par de meses empiezan a tener más interacción, y cuando pasan, por ejemplo, los 6 o los 8 meses que ya interactúan con uno, parece que son muy despiertos. Parece que los bebés reconocen sonidos. Por ejemplo, al escuchar el ladrido del perro, parecen reconocer al animal al que pertenece y balbucean alguna palabra tratando de señalar que es un perro. Y esto sucede con la campana de las iglesias o con el silbato del ferrocarril. Y pareciera que durante estos primeros meses, donde ellos están aprendiendo a comer un poco de alimentos ya fuera de la leche materna, cuando empiezan a tratar de dar sus primeros pasos y a gatear, y en esta etapa como que son, o todos lo somos, muy despiertos. Y eventualmente esto va a menguar y entramos en una especie de reset. Y vuelven a ser estos bebés absolutamente torpes que tienen que aprender desde lo más mínimo y básico. Y pasa esta etapa en la que se balbucea con avidez, se reconocen muchas cosas y hay mucha más interacción. Los que son creyentes de este proceso de reencarnación nos explican de que esto se debe precisamente a que son los recuerdos vividos de la vida pasada y se tienen que ir abandonando poco a poco hasta que se queda allá, en lo lejano de nuestro subconsciente, y empezamos a fundamentar una vida propia y nuestra, independientemente a todas las que potencialmente tuvimos. Una creencia curiosa, sin duda, pero sí explicaría lo del niño viejo. Una anomalía en las que esta persona tuvo más recuerdos de la vida pasada de los que solemos tener. Una anomalía que desde luego lo ha de haber hecho sufrir bastante, aunque en los testimoniales consta que él lo tomó con bastante filosofía, por así decirlo. Él lo tomó de una manera bastante tranquila, por así decirlo, incluso al enterarse que va a morir en manos no solamente de sus padres, sino de las autoridades. ¿Quién sabe cuántos más de estos casos puede haber? Ojalá no demasiados. Ha de ser terrible que la próxima vida sea tan breve y tan cruel, aunque para algunas creencias dicen que las vidas cortas y breves son gracias a que el punto de trascendencia es suficiente. Ellos van a trascender ya a planos superiores, no van a tener la necesidad de reencarnar de nuevo, no tienen la necesidad de fundamentar otra vida, solamente les falta un poquito de sufrimiento y ya no tienen tiempo, no se les otorga el tiempo de corrupción para que puedan trascender. Esto es como se justifica el que existan seres que viven poco y sufren bastante, como fue el caso del niño viejo. ¿Quién sabe qué ha de haber pasado? Pero se queda en el imaginario colectivo esta leyenda del niño viejo, Santiago Papasquiaro, 1813. Bien, ahora vamos a ver otra un poco más siniestra, más bien un mucho más siniestra, que esta es una historia que me gusta mucho y que tiene varias connotaciones. Quiero saludar aquí en este momento a mi amigo el ingeniero Francisco Arámbula Reyes. Somos amigos desde la primaria y ellos vivieron en el barrio del Calvario, justo cuando iba a ser demolida una parte para construir lo que hoy día es la biblioteca municipal, la biblioteca central del municipio de Durango. Alberga también ahí el teleférico y el mirador. Es un lugar bonito, uno de los 5 barrios que sobreviven con esta categoría aquí en nuestra ciudad. Y un centro muy visitado por habitantes y desde luego por turistas. Ahí sucedió esta historia que les voy a contar, que es fenomenal. Por cierto, quiero hacer un reconocimiento a mi amigo Adrián, que justamente en estas presentaciones que me presento, en donde se da la oportunidad, con este legítimo compromiso de fungir como divulgador de nuestra historia, de nuestro folclore, particularmente del folclore. Y él me dijo una frase que quiero compartir con ustedes, queridos escuchas. Dijo, es que la gente de Durango, que esto es aplicable a, desde luego a cada ciudad donde nos están escuchando, dice que tenemos el interés de conocer a nuestro Durango, pero no tenemos los lugares en donde conocerlo. Y cuando vemos que hay este espacio donde hay historia, donde hay leyendas, donde hay folclore, nos acercamos y nos interesa y lo agradecemos mucho, precisamente porque tenemos esta emoción de conocer la tierra que somos, porque muchas veces no la conocemos. Y tiene toda la razón del mundo. De hecho, yo me puse a pensar de que desde niños, en la primaria nos van a dar historia, pues desde luego del mundo y de México, pero historia y folclore de nuestra ciudad, faltaría en todo nuestro país estas clases, específicamente hablar de ellos, porque de lo contrario no queda más que algún evento aislado o algún curso especializado en donde los niños adolescentes no tienen acceso fácil a ellos. Ojalá que contemos con más de estos espacios, y si no, venos aquí hablando de eso, de historia, de leyendas y de folclore. Y regresamos a este bonito barrio del Calvario, en donde Arturo, hermano de Pancho, mi amigo, él tenía esta afición de jugar con la Ouija. Vamos a contar las dos historias. Ya conocemos en este programa lo que sucede con su amiguito Daniel. Pero resulta que se inspira en un hecho que sucedía ahí, en el barrio del Calvario, una calle que dejó de existir y que pertenecía a esa parte del cerro, a doña Margarita Escandón. Aunque la mayoría de las construcciones estaban casi en ruinas, alguna completamente en ruinas todavía quedaban. Algunas casas en calidad de ser habitadas y eran rentadas al más puro estilo de las vecindades de allá de la Ciudad de México. Y estaba poblada en el momento que se empiezan los planes para hacer la biblioteca. Pero esta zona, desde luego, que era un poco más retirada y olvidada de las calles principales que conserva este barrio, como calle del Calvario, en donde ahí vivió su infancia y su juventud mi mamá, y la calle de la Cruz y la calle Florida, que son las que rodean al cerro del Calvario, que es un cerro pequeño dentro de la ciudad, de hecho enclavado todavía en el centro histórico. Pero en esta parte un poco más abandonada, por así decirlo, con muchas más carencias incluso de la propia luz del alumbrado público, se escuchaba el llanto de un bebé, el llanto de un bebé que nadie atinaba a saber de dónde venía, qué lo originaba. No era el llanto de este niño que pudo haber sido el vástago de alguna de las vecinas. No lo era. Por la situación de las casas, se conocían perfectamente bien los vecinos y no había bebés. Casi cada noche se escuchaba el llanto del infante, y lo que es peor, se escuchaba a veces más cerca de una u otra casa, lo cual obligaba a que fueran a investigar incluso a la propia casa, al corral, a ver si este niño no había sido dejado, abandonado, porque es el inequívoco llanto de un bebé. Muchas veces se repitió, y como todas las veces no tuvo explicación, la gente empezó a decir que efectivamente era el llanto espectral de un bebé. Nadie vio nada parecido a lo que pudiera ser este infante, pero todos empezaron a temer de que se tratara de un espectro. Después de un tiempo de tener este tipo de disquisiciones, Arturo le va a preguntar a su amigo Daniel. ¿Quién era este amigo Daniel? Arturo era muy aficionado a jugar a la tabla Ouija, pero cuenta Pancho que su hermano mayor Arturo era tan aficionado a la tabla Ouija que incluso la deja casi borrada de todas sus letras, de tanto que jugaba. Podríamos decir que este sí chateaba con su amigo Daniel. Bastante macabra su afición. Entonces llegaba de la escuela y llegaba derecho, tomaba su tabla Ouija, ponía el puntero sobre ella y se ponía a platicar con una entidad del más allá. Cuando le preguntaban a Arturo con quién platicaba, él decía, con mi amigo Daniel. Y era siempre Daniel. Él preguntaba específicamente por él y se ponía a platicar. Entonces ahí estaba Arturo, sentado en media loto, con su tabla Ouija enfrente, a veces riendo, a veces emocionado, a veces muy serio, pero horas platicando con Daniel. Entonces esto, desde luego, a pesar de que era todo lo anormal, que no es obvio, también resulta que era bastante cotidiano, al grado de que la familia lo normalizó. Al grado no solamente eso, sino que le hicieron varias preguntas sobrenaturales para que Daniel pudiera responder. Una de ellas fue: ¿qué era ese llanto de bebé que se escuchaba por las noches? Que eso era encima lo peor. El bebé se escuchaba por las noches. Desde luego, para esto pasaron un montón de tiempo, que primero era el bebé de alguna vecina que se despertaba por las noches para poder tomar sus alimentos, hasta que se empezó a oír en un lado y luego en otro, y luego resulta que ninguna vecina tenía bebé, y luego resulta que lo escuchó una vecina en su casa, la otra lo escuchó ahí afuera de su puerta, otra en su corral. Entonces, ya cuando era bastante macabro este asunto, decide preguntarle a Daniel. Y la respuesta de este otro niño del más allá fue sobrecogedora. Le dicen: es que es un bebé cuya alma no puede descansar. Pero ¿cómo es posible que el alma de un bebé no encuentre descanso, aunque fuera antes del bautismo? Los bebés trascienden precisamente porque no han tenido tiempo de corromperse con el mundo. Entonces le pregunta Arturo a Daniel: pero ¿cómo es posible que esté penando un niño que no pueda descansar si era un bebé? Y le contestó Daniel: lo que pasa es que el niño no puede descansar porque fue sacrificado. Y dijo, se lo sacrificaron a Satanás los del culto de este barrio. Él advirtió que ahí en el Calvario había un culto satánico y de hecho dio esta puntualidad de que este inocente había sido sacrificado con la sangre de un inocente. Se santifica el altar. Pasó el tiempo, inevitablemente ellos fueron desalojados de su hogar. Inevitablemente se demuele toda esta zona. Y justamente, allá comenzando los años 80, cuando están demoliendo las casas, hay una que particularmente llamó la atención. Era una casa que, aunque todos juzgaban de sola, había algún día de la semana que varios automóviles de lujo llegaban hasta las calles y entraban a esta casa personalidades importantes del mundo social de la ciudad, algunos de ellos reconocibles. La gente lo pasaba por alto y pensaba que esta casona era simplemente una de las propiedades de algunas de estas personas pudientes y que lo hacían simplemente para hacer reuniones sociales. Aunque hubiera habido música, no hubiera sido percibida por los vecinos por las gruesas paredes de adobe. Entonces bien podrían estar en una de las salas, una de las habitaciones de esta casa, y aún así mantener la discreción. Lo que nunca se imaginaron es que cuando tumban esta casa, que por cierto por su fachada era de color verde, en la habitación, una de las habitaciones, estaban las paredes pintadas de negro, estaba esta plancha inequívoca de un altar y estaba toda la simbología arcana que se usa en los rituales satánicos. En ese momento de la historia era muy de moda el asunto este de los narcosatánicos, que desde luego la gente inmediatamente hizo la connotación. Tema que ya tratamos aquí en nuestro programa. Muy bien recibido, si no lo han escuchado, estamos en Spotify. Y la familia de mi amigo Pancho se queda atónita al descubrir que lo que le había dicho el Danielillo un par de años atrás de este culto satánico en el barrio del Calvario tuvo más sentido cuando al demoler descubrieron que en una casa sí existía un altar dedicado a ellos. No fue la última ni la única intervención que tuvieron. Ya hemos contado una, la de este ser como un duende que ve el propio Pancho, y que también le preguntan al Danielillo qué era eso, y que les he platicado aquí en este espacio que la reacción del propio fantasmita del Daniel fue de temor y le dijo, no me preguntes de ellos, es decir, de los duendes, porque ellos son los que habitan en este lugar, pero yo no te puedo hablar de ellos. Es decir, incluso el espíritu que habita en ese lugar, él puede ver cosas que también él les tiene miedo. No solamente eso, también les dijo que en ese lugar había un tesoro, que eran dos líneas de barras de oro que estaban dispuestas en cruz. Pero para recuperarlo, el guardián exigía un alma a cambio para que descansara la propia. Es decir, quien sacara este tesoro tenía que hacer el sacrificio de una de las personas que lo sacaron. Desde luego no sabemos qué pasó, ni se puede tener la certeza si lo que dijo Danielillo también acerca de eso fue cierto, ¿no? No hay manera de cómo saberlo, no hay manera si de veras se cobró una vida. Pero fueron muchas las curiosidades que les dijo. No va a terminar aquí la historia. El Danielillo incluso se materializó en algún momento. Pero esa y otras historias las vamos a contar cuando regresemos de nuestro corte comercial.
Ha Habla Susy Torrecillas, candidata a presidenta municipal de Lerdo.
Una mujer de trabajo diario cimentado en los valores que la familia me ha inculcado. Hoy sigo adelante con más fuerza, porque lo bueno debe continuar. Vamos por un Lerdo limpio, con sistemas eficientes de drenaje y con calles más seguras. Yo soy yo. En Lerdo está tu vida y tu familia. Así que por Lerdo, todo.
Candidatura común, unidad y grandeza. PAN, PRI. Vota por los candidatos y candidatas del PAN.
Los gobiernos del PRIAN tienen a nuestro municipio en el abandono. El diagnóstico es claro. Corrupción crónica. La cura. Un gobierno honesto que conoce los problemas de la gente y que trabaje en coordinación con el gobierno federal, bajo los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Este primero de junio, vota y súmate a la transformación. A mí sí me importa Durango.
Doctor José Ramón Enríquez, candidato a presidente municipal de Durango. Coalición Sigamos Haciendo Historia en Durango. Morena.
En Durango, el PT es la 4T.
Somos las candidatas y los candidatos López Obradoristas.
Somos las y los candidatos claudistas.
¡Vota por la 4T así!
Coalición Sigamos Haciendo Historia en Durango. Vota por las y los candidatos a las regidurías y presidencias municipales del PT. En Durango, el PT es la 4T.
Lerdo está preparado porque vamos a hacer las cosas diferente. Porque hoy es proyecto de todos y juntos lo vamos a hacer porque se puede. Este es el Lerdo que necesitamos. Este es el Lerdo que todos vamos a construir con unidad y grandeza. Vamos a dar por Lerdo todo.
Susy Torrecillas, candidata a presidenta municipal de Lerdo.
Candidatura común, unidad y grandeza. PAN, PRI, Lerdo, tú primero. Vota PRI.
El PRIAN es todo lo malo que le ha pasado a Durango. Es corrupción, crisis económica y falta de empleo. El PRIAN es abandono, calles en mal estado y desabasto de agua. Es falta de servicios públicos, inseguridad y pobreza. Llegó la hora de ponerles un alto y que todo Durango se sume a la transformación que ya se vive en el país. Vota por las candidatas a presidentas municipales de Morena, la esperanza de México.
Renovación es el nuevo partido político estatal en Durango, que busca la participación de todas y todos para la construcción del humanismo mexicano en nuestro estado en este 2025. Renovación es guiarnos por los principios y valores obradoristas. Renovación es construir propuestas y soluciones para nuestras inconformidades. Renovación es transformar sueños en realidades. Construyamos el humanismo mexicano en Durango con Renovación.
Y continuamos. Es momento de ir a nuestros saludos y comentarios que nos dejan nuestros escuchas con mi compañera Marta. Bienvenida de tus vacaciones. Qué bueno tenerte
pues
aquí.
Me fui de vacaciones. Bueno, de vacaciones entre comillas, porque hacemos guardias y venía a otras horas. Pero sí los extrañé, por supuesto. Vamos a mandar los saludos de quien nos hace el favor de escribirnos a través de nuestra página de Facebook. Miguel Cervantes, hasta me hizo reír. Saludos, máster, desde Ciudad de México. Excelente tema. Le tocará turno a Dientitos o alguno de mis clones, dice. Saludos al auditorio, a todos en cabina, gracias. Saludos también de parte de Chevo Simons. Miguel Cervantes, no tuve que apagar la luz, se fue. Escura toda la colonia. Ramón Sansores Osorio, saludos al maestro Enrique Reyes desde Mérida, Yucatán. Porcupine también, saludos al orfebre de la palabra Super Saiyajin del Verbo, al gran patriarca del habla. Grandmaster Carlos Enrique Reyes. Giovanni Gete también escribe: buenas noches a todos en cabina, presente una vez más para escuchar las historias del maestro Carlos. Gerardo Ortega García también nos escribe: saludos a Carlos Enrique, muy buenas historias.
Bien, vamos a continuar, vamos a terminar con Daniel, que sí, en una de esas ocasiones, después de que en estos lugares la gente se conocía inevitablemente. Pero esto no quiere decir que los volviera ariscos huraños si encontraran algún desconocido. Por lo cual, en un domingo en que la familia Arámbula no estaba por visitar a otra parte de su familia, ahí en la cascarita de la calle, precisamente acá en Calle del Calvario, calle que todavía sobrevive, en la cascarita futbolera, entre todos los niños, pues no se extrañó que hubiera alguno que les fuera desconocido a todos, puesto que no había un consenso como tal. Es decir, yo conozco a un par de amigos y en la cascarita llegan algunos vecinos, probablemente algunos ni les hablo, ni sé quién viene con ellos, ni si es el primo de alguno de mis vecinos, de alguno de mis amigos, o incluso un vecino que yo no ubico. Entonces, entre los niños, los 10, 11 niños que andaban jugando a la cascarita, pues ahí había uno que rápidamente se mimetiza entre ellos, juega con ellos, interactúa con ellos. Y una vez que tiene este periodo de descanso de la cascarita, están todos los niños platicando. Y mientras están haciendo otro tipo de juegos, de actividades, inevitablemente se llega en el de que los niños que están entre unos y otros se dicen sus nombres, los que no se conocían, y entre ellos sale Daniel. Transcurre la tarde del domingo entre risas y juegos y los niños, otra vez otro pequeño partido de estos que llamamos cascaritas, y eventualmente llegará la tarde y se van a empezar a ir todos los niños. Y mientras los que quedaban, los 4 y 5 que se quedaron, veían recargado ahí en el dintel de una de las puertas de estas casas ya en ruinas a un niño. Y al final que se despiden los que quedaron, ese amigo Daniel ya no está. Ni siquiera se despidió, no lo tomaron a mal, fue un poco decepcionante, los demás se despidieron y se fueron. Y el hecho hubiera pasado desapercibido si no fuera porque a los días le preguntan a Arturo que cuándo va a jugar su amigo Daniel. ¿Cuál amigo Daniel? Entonces le dicen que entre la plática, además de que él les dice su nombre, él les dice que había ido a buscar a Arturo, pero que no lo halló. Por eso fue bien recibido por el resto de la palomilla. Imaginen ustedes el tamaño de la impresión de Arturo, porque él no le había dicho al resto de sus amigos que chateaba con un niño del más allá que se llamaba así. Les pide la descripción, le dicen, sus amigos le cuentan cómo es. Y él dice, ah, sí, sí es cierto, es un amigo, pero él nunca viene, qué raro. Porque ya no quiere decirles a ellos la verdadera identidad de este Danielillo. Prácticamente la última diablura que hicieron, porque con esa casa terminará el juego de la Ouija. Cuenta mi amigo Pancho que en realidad hubo un desconecte de él unos meses antes que dejaran esa casa, ya siendo su hermano más grande, ya teniendo otro tipo de intereses y sobre todo de preocupaciones, él sí se daba cuenta lo que significaba estar perdiendo la casa materna. Entonces, en la preocupación de a dónde se iban a cambiar, cómo lo iban a hacer, qué iba a suceder, él ya había dejado de jugar, de hablar con Danielillo, hasta que eventualmente lo deja del todo. Incluso la tabla Ouija se queda ahí, en esa casa. Será demolida. Y todos los objetos que ahí se quedaron, pues fueron llevados en calidad de escombro. Como esa tabla en donde se manifestaba el Danielillo. Y ahora sí es momento de irnos. Inevitablemente tengo otras dos historias buenas, pero nos vamos a ir primero con el Dientitos, con Bebé Dientitos. Es recurrente en este programa y es una historia que cuento y quiero mucho por la naturaleza de la entidad. Ya he contado una de las historias, vamos a ir con una algo diferente. Esta historia es la de Jaime, un taxista. Deben de saber ustedes, queridos amigos, que aquí en Durango no hay taxis, no hubo taxis hasta 1990, gracias. Entonces, aquí es muy joven, allá en la Ciudad de México, mis amigos que están allá. Ustedes recordarán que desde su infancia ya estaban estos bochitos sin el asiento delantero para permitir la entrada y el acceso al pasaje al asiento trasero, ¿no? Aquí no había tal. Me gustaría saber, a ver si me lo ponen en un comentario, no sé si funcionaban como una especie de ruta y si se podía subir un pasajero más al taxi. O si era el taxi normal que uno le hace la parada y es un viaje exclusivo para quien contrata este servicio, no lo sé. Aquí había de los dos, aquí había carros de ruta, en donde se cumplía con muy parecido a la función de un pesero, un autobús. Y pues ahí, en esta ruta determinada, se subían más personas que iban al mismo destino. O se tomaba un carro de sitio en estas casetas donde estaban los automóviles esperando el pasaje. Estos son los que van a sobrevivir por décadas, los carros de sitio. Hasta 1990 que se introducen a Durango los ecotaxis. Y después hubo un problema, ya con la libertad que teníamos de hacer los duranguenses, lo que veíamos únicamente en películas y programas de televisión, que era esta persona arbitrariamente parando un taxi en cualquier zona de la ciudad sin necesidad de ir a un sitio. Vino un problema extra. Hay oportunidad de ir a otro estado, a otra ciudad o a otro municipio. Pues sí. Aquí el problema era cómo cobrarlo. Hoy en día, pues desde luego, ya con la comodidad de las aplicaciones, sale la cotización antes de abordar el automóvil. Luego fue a ojo de buen cubero, ya cuando el taxímetro no era suficiente porque se tenía que marcar el doble porque salir de la ciudad implicaba un retorno. O, depende de la peligrosidad del lugar, la distancia y la hora, podía cobrar incluso un extra. Y para no batallar, el taxímetro ni siquiera se encendía. Este es el caso de Jaime, él tenía poco tiempo de trabajar. Y de repente es necesario que haga un servicio foráneo. Él había ya dejado su horario de trabajo. Era un día domingo y le iba a dedicar las últimas horas de la tarde a estar con su familia. Cuando le llaman por el radio propio de su base y le solicitan este servicio, él dice que ya ha terminado, pero no hay quien lo cubra, es cobrarlo a voluntad de él, es un buen extra. Y a pesar que en el carro ya va su esposa con sus dos hijos pequeños, decide intentarlo. Se trata de dos pasajeros. Entonces, si los señores no tienen inconveniente en compartir el automóvil, los va a llevar hasta su lugar de destino. Ellos aceptan porque la premura es mucha. Y va a ser hasta casi el límite con el estado de Zacatecas, aquí en Durango. Así pues, emprenden el camino. Y aunque no es una distancia onerosa, sí van a ser un par de horas e inevitablemente se oscurece. Dejan el pasaje. Pagan lo acordado, que pagan bastante bien. Y Jaime viene, por un lado, con la desilusión de que su paseo familiar se ha transformado en un cansado viaje de carretera, pero con el aliciente de que esto lo ha remunerado de una manera más que generosa. Así pues, regresa esta pequeña familia en el automóvil. Y en medio de la noche y de la nada, es uno de sus hijos, el niño, el que tiene esta imperante necesidad de ir a un baño. Desde luego, el baño como tal no es problema. Está todo el paisaje para él solo. El problema es encontrar un lugar en donde se puedan detener, que no represente un peligro de colisión. Después de conducir un poco en una recta amplia que tiene un desasolve suficiente para que se estacione con seguridad el pequeño vehículo, lo hacen. El niño camina unos metros, lo sigue el padre, y allá, cuando están un poco lejos del automóvil, empiezan a escuchar el llanto de un niño. Se lo hace saber a la esposa. La esposa, con este instinto maternal, insiste que vayan a ver, porque se escucha el llanto de un niño muy pequeño, de un bebé. Y desde luego, esto implica Primero, que pudo haber sido abandonado. Y desde luego en un lugar tan cruel como es en medio de la carretera, donde difícilmente alguien lo va a encontrar. Y en segundo lugar, el que sea una madre o una familia en algún tipo de problema, porque el llanto del niño no se acallaba. Empiezan a avanzar metros más adelante, y para su sorpresa es un niño solo, envuelto en una sabanita. La señora lo acoge en sus brazos, lo revisa. En cuanto lo toma entre sus brazos, el niño deja de llorar. Puede verlo entre la penumbra, es un bebé. Regresan hasta el taxi de Jaime y se acomoda ella en el asiento trasero con el bebé en brazos y su niña. En el asiento delantero, desde luego, el niño acompañando al padre, y así empezarán el camino. La señora lo hace precisamente para que el bebé recién encontrado vaya más seguros con ellos. Avanzan, y entre todo este borulla de los niños jugando y la señora arrullando, tratando de razonar con los hijos, que ya deberían de irse más calmados, etcétera, irrumpe la plática la voz del bebé, del pequeño bebé que no se veía mayor a 3 meses, que lleva en sus brazos y que la señora había tratado de alimentarlo, de averiguar si tenía apetito, de entender si podía darle algún tipo de alimento, y el niño forcejeaba y se quitaba hasta que escucha la voz que le dice: ¿quieres ver mis dientitos? Y en ese momento abre la boca y la joven señora puede ver que está cuajada de afilados colmillos, además que la apertura es anormal. El miedo es atroz. Esta criatura se le echa encima. Y además de la propia vida y la propia seguridad, esto implica la seguridad de sus hijos y desde luego de su marido, que es el que va manejando, que está a punto de perder el control dando un par de tumbos en la carretera. Se frena lo mejor que es posible. Desciende el vehículo, abre la puerta trasera, trata de agarrar a esta cosa con la propia sabanita con lo que lo encontraron, y finalmente escapará por la otra ventana. Desde luego, la impresión es terrible. La seguridad de los niños es primordial. Los hijos de la pareja están llorando. La niña sí está lastimada, tiene un rasguño fuerte en sus brazos, lo mismo que la señora, si fueron heridas por esta cosa. Pero antes de dar cualquier tipo de auxilio y de perder más tiempo, es mejor irse de ahí. Mientras el hombre les grita que si están seguras que ya no está, se ha ido, él cierra las puertas del carro. Además de que está en comprometedora situación en medio de la carretera, y avanza. La señora tiene el tino de aventar esta pequeña cobija en donde había sido encontrado. Cuando llegan a la ciudad, desde luego van, los atienden los cuerpos de emergencia, en la Cruz Roja. Les preguntan qué ha sucedido. Y ellos atienden solamente a decir que una especie de animal los atacó, pero que entró sobre la carretera. Desde luego la historia es bastante extraña, pero deciden no entrar en detalles porque sería inverosímil decir que un bebé, un pequeño bebé, los atacó. Después del susto, después del tiempo, empiezan a contar algunas personas más de confianza. Y es cuando se enteran de que esta entidad ha sido vista muchas veces por las carreteras en estos parajes solitarios y que hasta tiene su nombre, el bebé Dientitos. Hay muchas historias del Dientitos. Una incluso que dice que llega hasta la casa de uno que no quiso recogerlo por conocer la historia. Entonces resulta que la historia idéntica, el chofer de un camión de media carga, es decir, de cabina sencilla, no un tractocamión, escucha el llanto, él decide que no va a ir a ver lo que está llorando y decide continuar su camino. Entonces ya después de cumplir con las labores, se llega a su casa, le dice a su esposa Brenda, se va a la señora, joven, la pareja tiene una niña de 2 años. Él le cuenta en breve, casi como anécdota, que escuchó el llanto de un bebé sin entrar en más detalles, dice que no quiso investigar. Le cuenta un poco del bebé Dientitos. Y finalmente se van a dormir. Entonces, mientras el marido seguía viendo la televisión, la señora ya se ha retirado a la recámara después de haber acostado y dormido a su niña. Y mientras ella está poniendo sus gafas en el buró y ya está iluminado únicamente por la lámpara que está en el propio buró, ve que su niña se acerca entre la penumbra. Entonces llega, se sube a la cama y se sienta a un lado de ella. Y entre la penumbra nota que trae puesta la pijama favorita, pero que no era con la pijama con la que la acostó. Y le dice, ¿y por qué te pusiste esa pijama? Anda, quítatela, porque esa ya está sucia. Por eso te había puesto la otra. Y este ser que estaba sentado a un lado de ella, que parecía escucharla atentamente, que parecía mirándola directamente, la señora voltea y le dice, que te quites la pijama. ¿Por qué te cambiaste? ¿Por qué te quitaste la otra? Ándale, quítatela. Empieza a levantar esta pijama y descubrir el pequeño torso de lo que creía que era su hija, para descubrir que está completamente llena de pelo. Entonces este bebé peludo, esta cosa que está sentada ahí de ella, lentamente se despoja de la prenda y deja ver esta fisonomía diferente. No puede evitar el grito, la señora, no puede evitar llamar a su marido, enciende la luz, se hace la alarma. Ahora el problema es la niña que ha despertado y empieza a llorar, pero que no está lastimada y que trae la pijama que le había puesto la mamá. Entonces, después de hacer atar los cabos suficientes, regresan al cuarto y ven ahí la pijamita tirada, que se acababa de quitar esa cosa. Lo buscan por toda la casa, no hay nada. Desde luego es prácticamente imposible que puedan dormir, y después, atando cabos, dirán, quizá el Dientitos se enojó porque no fue a buscarlo y llegó hasta mi casa, pero llegó de una forma peor que la que me habían contado. Y muchas más historias de este bebé Dientitos que nos ha acompañado en varios programas. Y para finalizar, nos vamos con una historia de aquí, de un lugar muy cercano, que tiene una historia fascinante, que es la Escuela Francisco Zarco, número 5, Escuela Federal. Muchos años, hoy en día ya recuperado, me parece que es un archivo de gobierno en este momento, pero por muchos años todavía funcionaba como internado. Es decir, sí había incluso dormitorios en esa escuela. En esta escuela mi mamá estudió, allá en su niñez. Y este edificio fue construido, se llamaba el Hospicio San Carlos en un inicio, y fue construido por dinero de la emperatriz Carlota. Porque hay que decir, aquí en Durango éramos bastante conservadores, entonces aquí sí estábamos muy contentos. La sociedad durangueña en aquel momento simpatizó mucho con el modelo del Segundo Imperio Mexicano, entonces allá a mediados del siglo XIX. Aquí en Durango fueron perfectamente recibidos, éramos del ala conservadora. Esto se explica porque estábamos más cerca de la frontera norte. Entonces, acá en el norte ya eran bien sabidos los abusos y costumbres de nuestros vecinos norteamericanos y no eran para nada simpáticos en estas tierras. Entonces nosotros simpatizábamos mucho más con los franceses. Y la emperatriz Carlota igualmente, de hecho sintió tanta empatía que ella pone sus joyas personales para que con el usufructo de la venta, que desde luego se pagó un precio generoso por ser de ella, se pudiera construir un orfanato. Y por eso se llamó San Carlos, en honor a la emperatriz Carlota. Y el único modelo que tenía era el que hoy es nuestro pequeño Tepito aquí en Durango, que se llama el Excuartel Juárez. Y este edificio del Excuartel, que era una tienda textil del capitán Zambrano, de Joseph Zambrano, cuando muere este en 1816, entre varios usos que se le da al edificio, uno de ellos fue el orfanato. O sea, para mujeres en situación vulnerable, por haber sido abandonadas, para mamás solteras y para niños huérfanos. Pero no era suficiente, desde luego. Ya estaban ahí parte de la guarnición de caballería y por eso era de necesidad primaria un orfanato. Y la emperatriz Carlota lo hizo realidad. El edificio que todavía sobrevive, que eventualmente se va a convertir en la Escuela Federal, número 5, Francisco Zarco. Pues bien, justo cuando ya no estaba este modelo de orfelinato, el velador es quien cuenta que allá en las galeras donde eran los dormitorios se empieza a oír un bebé. Ya no hay nadie, de hecho ni siquiera funcionaba ni como archivo ni como oficina. Estaba completamente solo porque se estaba terminando el adecuamiento y la restauración de los edificios. Y se escucha un bebé pequeño. Todos podemos identificar este llanto de un niño muy pequeño. Como parte de su obligación es ir a revisar que todo esté en orden. Tiene que abrir la reja y entrar a esta área que, aunque iluminada, está completamente sola. Y mientras lo va guiando el sonido del llanto de este pequeño, verá que pasa una silueta pequeña muy rápido. Puede ver parte de su atavío blanco y puede ver el cabello del niño. Entonces, atando cabos, cree que bien puede ser este niño que ha llorado, este bebé, y que tal vez no era tan pequeño como él lo imaginó al escuchar su llanto, y se trata de un niño de algunos 2 años, pero sí era demasiado rápido como para tener esa idea de decir, no eran estos primeros pasos algo torpes, sino que lo ve corriendo. Se aproxima hacia donde está, lo llama, le dice, oye, no tengas miedo, es que ¿cómo andas tú solo? Y mientras le va hablando, entra al cuarto donde lo ve entrar, que este sí tiene el foco apagado, no hay luz. Entra, enciende y no hay nada. Cree que se le ha jugado una mala pasada, que quizá se fue por el pasillo, continúa a la siguiente y futura oficina, tampoco hay nada, empieza a sentir un poco de temor. Cierra todo después de revisar que no hay nadie y justo detrás de él pasa corriendo de nuevo. Esta silueta incluso puede escuchar este murmullo como de risa burlona del pequeño cuando pasa atrás de él. Aunque siente un escalofrío, lo contiene y le habla ahora con energía y le dice que no puede andar en ese lugar. Y puede ver que se mete al final del pasillo a un solo cuarto donde ya no puede haber nada. Enciende la luz. No hay nada. Al final está la última habitación cerrada y oscura. y en esa habitación comenzar a escuchar ese llanto de bebé. Desde luego mucho más claro, mucho más fuerte, por los pocos metros que lo separan. Pero tendré el suficiente sentido común para no ir tras él. Mejor regresa, cierra la puerta, apaga el pasillo, cierra la reja, se pone en su puesto de vigía. Y a la mañana siguiente contará de que se oyó un bebé y que vio algo corriendo, pero que revisó y no es nada. Y para su sorpresa, en vez de recibir una reprimenda, le dijeron sí, sí está bien. En todo el tiempo que fue este orfelinato, quién sabe cuántas cosas hubieron pasado. Quién sabe cuántos niños todavía están en ese lugar. Y con esta historia vamos a terminar. Quedan algunas en el tintero. Quedan las del internado Juana Villalobos. Y quedan algunos otros bebés traviesos que los vamos a mencionar poco a poco en otras emisiones. Por lo pronto yo me despido de ustedes. Muchas gracias a todos por su atención y nos escuchamos la próxima semana.
México mítico. Carlos Enrique